Pues vamos a acercarnos a la actualidad esta mañana. Habría que decir actualidad internacional, pero de esa que parece que se va achicando espacios y en la que nos vamos sintiendo un poquito más reflejados. Esa preocupación por algunos conflictos internacionales ahora mismo abiertos, que no es que nos golpeen en primera persona, pero quizá tendrían que hacerlo en lo moral y en lo ético. De hecho, ya nos están afectando, porque desde la Unión Europea pues se nos viene advirtiendo de que tenemos que estar preparados en caso de que ocurra algo. Se está poniendo en marcha también cierta formación o educación en catástrofes. Se nos está incluso pues diciendo que parte de los presupuestos generales del Estado van a ir destinados a armamento o a protección por la vía del ejército. En fin, esos gastos en defensa que, bueno, están basados y justificados en un exponente en común, el miedo. Un miedo que, pues, estamos notando, empieza ya a hacer mella en buena parte de la población. ¿Hasta cuánto está justificado ese miedo que estamos teniendo en la coyuntura que ahora mismo estamos viviendo? Ciertamente preocupante, sin duda alguna. ¿Cuánto hay de artificial, ¿no?, en intentar generar ese miedo para hacernos sentir, pues, un poquito más asustados? Bueno, hoy queremos fijarnos en un libro que lleva por nombre precisamente Manual para crear miedo y que se hace esas preguntas. Si nos han enseñado a tener miedo. Bueno, este libro es una reflexión sobre esta herramienta, desde luego, de poder que justifica tantas cosas, incluso en algunos gobiernos, pues también vemos cómo se aprovecha ese miedo, pues, al inmigrante o al diferente para intentar poner en marcha algunas políticas retrógrados. Por eso nosotros queremos conocer, de la mano de su propio autor, pues algunas de las claves de todo esto. Vicenç Fisal Armengol es analista de procesos de conflicto y paz, ha dirigido la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido titular de la Cátedra UNESCO de Paz y Derechos Humanos en esta universidad y ahora presenta Manual para crear miedo, discursos belicistas y rearme militar. Vicenç, hola, buenos días, buen día.
Buenos días. Bueno. Lo has explicado tan bien que ya no hace falta que explique casi nada.
Ni mucho menos, Vicenç, porque es verdad que lo vemos que está ocurriendo, pero no sabemos bien con qué mecanismos, ¿no?, cuentan quienes, bueno, quieren poner también en marcha esta herramienta para hacer lo que quieren, ¿no?, destinar mucho dinero a defensa.
Bueno, es que hay toda una estrategia para crear miedo a la gente ante supuestas amenazas que se amplifican con informaciones amplificadas y sesgadas y con una narrativa que es totalmente falsa. Y se ha creado un ambiente de paranoia sobre la que estamos ya casi en una tercera guerra mundial, que los rusos, eso en palabras del secretario general de la OTAN, hace pocos días lo acababa de repetir porque continuamente lo dice, que antes de 5 años Rusia podría invadir a los países de la OTAN. Claro, esto no tiene ningún sentido porque si a Rusia ya le cuesta ampliar la zona que ha ocupado de Ucrania y ha perdido 150.000 soldados, que es una masacre, en un auténtico filicidio. Han muerto además en Ucrania unos 60 o 70.000 soldados también. Pero con ello quiero decir que si no pueden ni siquiera invadir Ucrania en su totalidad, ¿cómo va a ser posible que invadan toda Europa? Además, nunca lo han dicho que quieren hacerlo. No pueden, no tienen capacidad ni voluntad. O sea que lo que hay es un engaño masivo que se está apuntando ideólogos, estrategas, a muchos políticos, a algunos militares, etcétera, y sobre todo la más beneficiada, que es la industria militar, que está haciendo un negocio como nunca, ¿sabes?
Sí, seguro.
Y por tanto, claro, hasta ahora los países europeos de la OTAN gastaban de media el 2% 1% del PIB en temas de defensa. Ahora dicen que tienen que llegar al 5%. Esto es una locura, porque primero no hace falta. Segundo, esto va a ser en detrimento de los gastos sociales. ¿Sabes qué acaba de decir esta semana pasada? Porque lo acabo de leer hace una hora. El secretario general de la OTAN, para que veas el pensamiento paranoico de este señor, dice que esto va a suponer problemas para pagar la seguridad social, las pensiones, etcétera, los servicios sanitarios. Dice, pero bueno, no pasa nada, ya lo pagarán los rusos. O sea, ya habrán invadido Europa, porque nosotros no hemos gastado el 5%, y ellos se van a pagar los gastos sanitarios. Oye, decir ese tipo de cosas es una auténtica locura. Entonces, lo que pasa es que está calando muy fuerte este discurso. Sí. Y las encuestas que hacen de opinión, incluso el CIS de los últimos meses, ponen los pelos de punta, porque la gente ya está dispuesta a que se vuelva a poner en marcha el servicio militar obligatorio, que se aumenten los gastos militares. El 68% de la gente española, de la Unión Europea, cree el 75% de la población de la Unión Europea dice que hay que crear un ejército dentro de la Unión Europea. O sea, no solamente la OTAN, sino crear un ejército de la Unión Europea. Uh-huh. Bueno, estamos haciendo un discurso para militarizar el continente, que además no se oculta, porque el secretario general lo repite también, que tenemos una amenaza en China, ¿eh? Y porque tiene intereses en el Pacífico. Y dice, hemos de tener la capacidad letal, porque utiliza este término, letal. Sí. ¿Eh? O sea, no, la OTAN deja de ser una alianza defensiva para ser ofensiva, incluso para ir al Pacífico luchar contra China.
Al final está calando eso de no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Y al final la gente se lo está tragando, lo estamos interiorizando, quiero decir.
Y aquello tan denostado de la mejor manera de crear paz es a través de la guerra. ¿Sabes? Estos principios que hacían bastante el ridículo hace pocos años, ahora vuelven con fuerza, ¿sabes?
Sí. Y ahora parece que es ingenuo decir que para no tener miedo a la guerra habría que trabajar por la paz, porque es verdad que pocas cosas son tan poderosas para uno sentirse tranquilo como estar en paz, saberse en paz, ¿no? Y en relaciones, pero claro, está muy parece muy ingenuo, ¿no? Parece esa palabra que utilizan tanto, ¿no? Buenista.
Sí, decir pues no. Y lo que hay que hacer son propuestas alternativas a este discurso. Plantear, porque es posible. Mira, yo acabo de publicar hace un mes otro libro más amplio que se titula Una alternativa para la seguridad en Europa. Y planteo 80 propuestas concretas. ¿Sabes? ¿Por qué no discutimos este tipo de propuestas que se pueden generar no solamente en Europa Occidental, sino también desde Rusia? Porque yo sé de analistas rusos que todavía creen en el principio que teníamos antes todos de la seguridad compartida, la seguridad en común. Hemos de volver a retomar este principio básico, y esto implica que tarde o temprano la seguridad europea habrá que incluir también a Rusia.
Es verdad que esto no se entiende mucho, ¿no? A día de hoy. Ahora mismo cualquiera quien se lo plantees dirás, ¿pero cómo vas a hablar ahora con Rusia, ¿no? Si es un psicópata, pues poco sí que, más o menos, Putin.
Pues sí que hay que, no solamente hay que hablar, sino que hay que invitarle a los foros de discusión. Esto de no hablar, como está ocurriendo en otro contexto, en el Parlamento español, que no se habla, se grita, patalea, etcétera, pues cuando tenemos un problema con un país, porque ha invadido a otro, con una narrativa que ahora es largo de explicar, pero ellos tienen todo un argumento, ¿sabes?, para justificar la invasión de la parte rusa de Ucrania. Pero lo que no hay que decir es nunca romper espacios de diálogo. La Unión Europea los ha roto todos. La OSCE, que es el Organismo de Seguridad Europea, que también nos ha ido desde el año 75, desde la Guerra Fría, que ha hecho cosas muy potentes. Bueno, pues ahora han prohibido que hablen con Rusia. Hace pocos días se ha celebrado el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y no han querido invitar a Rusia. Bueno, pues esto no puede ser, porque Rusia tuvo un papel muy destacado para acabar la Segunda Guerra Mundial. Y han tenido que hacer dos, unas ceremonias aquí y otras allí, con algunos presidentes del mundo que se han ido a Moscú y otros en Europa, ¿sabes? Bueno, estamos haciendo unas tonterías o no sentarse a hablar, a hacer propuestas de futuro, y esto es posible.
Sí, además, sí. Que no, estaba pensando que parece que además estamos siguiendo las indicaciones al pie de la letra de alguien tan inflamado en sus proclamas como Donald Trump, ¿no? Cuando habla de que hay que invertir más gasto en defensa o subir esto destinado a la guerra. No estamos escogiendo al más tranquilo, digamos, del grupo para obedecer.
Pero fíjate qué contradicción, que Trump, bueno, pues les salió un día por la cabeza decir los europeos tienen que gastar el 5% del PIB en gastos militares. Oye, Estados Unidos, que tiene intereses por todo el mundo, que tiene bases militares por todo el mundo, gasta el 3,5 solamente. Pues, ¿cómo así que ahora pide que los demás gasten más?
Anda, no conocía yo ese dato. O sea, Estados Unidos está gastando menos tanto por ciento de su PIB de lo que él pide.
Claro. Por tanto, es tan estúpido. Se ha creado una ficción con un dato que no se sostiene para nada. Y suerte que al menos en España el presidente del gobierno ha dicho que no pasamos del 2%, y se ha enfrentado en estos días, ayer mismo, con el secretario general de la OTAN, que pedía más, y ha dicho que no. Hay otros países que piensan lo mismo, pero todavía no se atreven a decirlo. Pero hay que, a través de la opinión pública, hemos de ser conscientes y nos tenemos que movilizar para frenar esta paranoia, porque esto no nos lleva a ninguna parte y nos va a arruinar por completo.
Hay una parte en el libro en la que hablas precisamente de eso, un poco de, bueno, no sé si paranoia, pero es verdad, la imagen que construyen en nuestra cabeza de cómo es el enemigo, ¿no? Como un ser brutal, deshumanizado, ¿no? Y claro, esto pues ayuda mucho también al miedo.
En la construcción de enemigos es todo un arte que está muy estudiado. Yo incluso hace 3 años hice otro libro que se titulaba Fabricando al enemigo, o sea, la construcción artificial de enemigos. Y tú, como has dicho, para llegar incluso a deshumanizarlo. Fíjate en otro contexto lo que pasa en Palestina. Esto se logra, esta destrucción total, esta limpieza étnica, porque se ha quitado la naturaleza humana a los palestinos.
Sí, sí.
Son tratados como bestias, animales, ¿sabes? La animalización del enemigo es una cosa real que se utiliza en muchos contextos. Los Rohingya en Myanmar les ha pasado lo mismo, ¿sabes? Entonces, hemos de estar muy atentos a estas manipulaciones en el discurso, en las narrativas, para que no nos cuelen después cosas. Sí. Dinámicas, estructuras que luego van a ser muy difíciles de cambiar.
Es verdad. Pues queríamos hoy... Queríamos, se nos va el tiempo, Vicenç, queríamos acercarnos a este manual, como decimos, muy muy interesante, que además desgrana muy bien esas estrategias de cómo funciona, ¿no? Esa psique colectiva, pues cuando se nos vende, ¿no? Algunas cosas que directamente pues son mentiras, pero poco a poco nos las van colando para llegar pues a esos objetivos normalmente económicos y que normalmente suelen pagar más los pobres, ¿eh? Que luego al final es verdad que se habla de un discurso belicista, pero terminan yendo a la guerra por los chavales más desgraciados de cada país. No terminan yendo los que las promueven. Vicenç Cisas Armengol, analista en procesos de conflicto y paz, autor de este manual para crear miedo. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Un abrazo, editado por Icaria, por cierto. Agur, gracias.
Vale, gracias.